¿Qué está pasando en el mundo? Contacto Exterior.
María, ¿cómo estás? Buen lunes.
¿Qué tal? Buen lunes, ¿cómo están?
Muy bien.
Bien, por aquí.
¿Cómo amaneció por allá?
Por acá amaneció nublado, hay 11 grados, misma sensación térmica en zona de variación. Está nublado, no creo que vaya a llover, por lo menos el pronóstico no dice que vaya a llover, que se despeja después del mediodía, hay un poco de viento y se va a despejar. Pero en este momento estamos con 11 grados.
Bueno, muy bien.
¿No y preparándonos para una semana corta.
Bien.
¿Semana corta?
¿Porque hay feriado?
Sí, feriado el miércoles por el Día de la Independencia.
Ah,
mira.
Ah, son unos fenómenos.
Y bueno, es la fecha. ¿Tiene? La fecha.
No, es
más
así.
Feriado, sí.
Pero no fue la semana anterior que tuvieron dos feriados en una misma semana.
Sí, la del 17 y el 20, sí.
17 y 20.
Es temporada alta de feriado.
Tienes más que nosotros.
Sí, claro, bastantes más.
Claro. Es temporada alta, pero bueno, el 9 de julio solía haber desfiles militares, el año pasado hubo, este año no va a haber.
Sí. ¿Se acuerdan que volvían y había se hizo todo?
¿Y no va a haber?
Bueno, este año no hay presupuesto, no hay plata. Ya lo dijo el presidente una vez, no hay plata. Bueno, en este año tampoco hay plata para el desfile militar, así que veremos qué actos organizan de celebración del 9 de julio, pero desfile este año no.
Bueno, ¿qué novedades en cuanto a la detención de Cristina Fernández, que la fue a visitar Lula además?
La fue a visitar Lula el jueves pasado, estuvo después de la autorización judicial que tuvieron que pedir permiso al tribunal para que pudieran visitarla, estuvo con ella unos 50 minutos, se sacaron fotos, hubo después un mensaje de Cristina Fernández en las redes, un durísimo mensaje, habló de miseria planificada y terrorismo de Estado de baja intensidad, hizo por supuesto menciones al lawfare, defendiendo y reivindicando la posición de Lula, que había resistido al ataque judicial y había podido regresar con el voto del pueblo brasileño. Está armando un reflejo, digamos, de su propia situación en esto, pero salió muy duro con un mensaje contra el Poder Judicial y contra el gobierno, contra el presidente, un poco en la línea que viene teniendo las últimas semanas, ¿no? La novedad en su caso es que hoy se espera que el tribunal se manifieste sobre una petición que habían hecho la fiscalía y los defensores de Cristina. Por un lado, la defensa está pidiendo que le permitan quitarse la tobillera y no tener que declarar quiénes van a visitarla, que tenga un régimen abierto de visitas. Por su lado, la fiscalía está pidiendo exactamente lo contrario, que la trasladen a un centro de detención regular, que den de baja la domiciliaria y que tenga que seguir, por supuesto, bajo un régimen de control y de cuidado mucho más estricto. Hoy a las 12 se reúne el tribunal y se espera tener información después del mediodía sobre qué decidieron en estos dos o tres puntos que son importantes. Por otro lado, ella va a estar recibiendo hoy la visita de psicólogos y asistentes sociales que se van a entrevistar con ella para ver, bueno, cómo sigue durante su detención, cómo le está afectando el uso de la tobillera, cómo se encuentra en el ambiente que se ha creado en torno a su casa,
sí,
y ver si hay alguna recomendación que hacer.
Bueno.
La presencia de la militancia ha bajado, no son las mismas manifestaciones que hace unos 10 días. La ola,
o sea,
de
los días se va disipando, claro.
Sí, se va disipando. Hubo gente esperando a Lula para saludarlo y demás, gente que estaba ahí reunida, pero son grupos chiquitos, nada que ver con lo que pasó los primeros días, ¿no?
Claro. Bueno, María, Javier Milei y la Iglesia Evangélica.
Sí, el presidente inauguró este fin de semana el mayor templo evangélico del país. Fue el principal orador de este acto de inauguración de la Iglesia Cristiana Internacional. Inauguró un templo llamado el Portal del Cielo en la ciudad de Resistencia, en Chaco. Es un espacio que tiene capacidad para 15.000 personas y él fue el principal orador, como decíamos. Tuvo un discurso bastante político, con muchas referencias también cristianas y a los valores y la moral. Aprovechó el discurso para atacar a la izquierda. Muy duramente habló de que la izquierda tiene una moral retorcida y que la idea de justicia social es un pecado capital. Dice que es algo que se ha disfrazado de bien pensante, lo que en realidad es envidia. Él sigue en esta línea de crítica a la justicia social y la pone como uno de los principales puntos a atacar. Habló de que ellos conocen las Sagradas Escrituras y esto como un valor, y destacó que la batalla cultural es como uno de los frentes más importantes de su estrategia de gobierno. ¿no? Dijo además que el Estado es la representación del maligno en la tierra. Retomó esta frase que he utilizado
con el Papa Francisco.
Al Papa Francisco. Sí. Volvió con lo del maligno a la tierra. Bueno, el ámbito daba también para este tipo de expresiones, ¿no? En esta línea.
Ese pero, templo religioso.
Claro, daba un poco para hacer este tipo de menciones, ¿no? Hablar del maligno en la tierra. Pero sí, llamó la atención lo encendido del discurso y que se haya prestado a participar en un acto privado de este tipo, ¿no? Se especula mucho con la intención de capturar el voto evangélico que ha sido... ha ido creciendo en la región, ¿no? Como un voto importante, como un apoyo importante, sí, que conviene tener. En este caso, en Chaco se está montando el templo más importante del país y uno de los más importantes de la región, así que habrá que ver cómo evoluciona en línea con la campaña política esta relación abierta con la fe evangélica, ¿no?
Claro, la presencia política es muy importante en Brasil, tienen una bancada muy numerosa.
Sí, exacto. Se entiende que estaría yendo en esa misma línea, estaría intentando el presidente abrir como esa posibilidad también.
Bien. Bueno, novedades también de las vacaciones de invierno y medidas de fuerza que afectan a los vuelos. ¿Qué pasó?
Sí, hay una medida de fuerza abierta por los operadores aéreos. Han establecido días de paro y cese de actividades. 10 días entre el 11 y el 30 de julio. Son fechas alternativas, van cambiando dos días seguidos y uno no, y van variando en algunos horarios, pero sí, explican que esto va a afectar a toda la operación, pues posiblemente esa cancelación de vuelos en plena temporada alta por vacaciones de invierno. Este año las vacaciones en Argentina se desdoblaron y van por regiones, ¿no? Empiezan algunas el 7, algunas empiezan hoy, otras el 14 y otras el 21. La ciudad de Buenos Aires empieza sus vacaciones el 21 de julio hasta el 1 de agosto y preocupa el impacto que pueda tener esta medida de fuerza que están poniendo en marcha. El ministerio está atento, siguiendo la Secretaría de Turismo y de Transporte están siguiendo atentamente cómo se va a desarrollar esto. Las empresas aéreas están preparando medidas para contrarrestar estas huelgas, pero se espera que tenga un impacto muy fuerte, que sea muy complicado. Les aconsejamos viajar en avión a Argentina entre el 11 y el 30, porque puede haber problemas con la salida de los vuelos, básicamente.
Buah, en este momento, donde hay un movimiento intenso en los aeropuertos.
Sí, en los aeropuertos, sí, va a estar difícil, porque es un sector bastante combativo que ha traído grandes dolores de cabeza en los últimos meses, así que se espera que si bien pueden reducir a parte del impacto de la medida, sea igual incómodo y complicado viajar en estos días.
Claro. Bueno, María, ¿qué propuesta cultural nos dejás sobre el final?
Les cuento que comienza Bienal Sur. La Bienal que se organiza desde Argentina hacia el mundo, cada dos años, evidentemente, por una bienal. Hace 10 años están en marcha y es una propuesta que, digamos, invita a conocer el arte desde otro punto de vista. Comentaba su director que está pensado para el conjunto de la gente, alejándolo de los élites y ayudándolo a llegar a traer el arte a diferentes ciudades y regiones del mundo donde a veces no es tan fácil acceder a muestras y a poder ver de primera mano estas expresiones, ¿no? El kilómetro cero de esta muestra está en el Hotel de los Inmigrantes en la ciudad de Buenos Aires, que está ahí entre Ukebus y Retiro, al lado de la Dirección Nacional de Migraciones. Es el primer lugar que se considera kilómetro cero de esta muestra, de esta bienal, que tiene un total de 18.000 kilómetros de extensión. Está presente en muchísimos países. En la semana que viene se inaugura su presencia en Madrid y en París también. Va a estar en el Reina Sofía en Madrid y en el Pompidou en París y en Málaga también. La idea es poder jugar con esta capacidad global que están ofreciendo y invitar a la gente a contactarse con otros espacios y otros lugares del globo. En esta ocasión, la primera muestra que se abrió en Colombia, que es como una de las ciudades que está participando en este evento. Y en Argentina lo que se abrió fue el espacio Juguemos en el Mundo, que propone recorrer la muestra y participar en las distintas actividades que tienen, donde hay instalaciones, espacios audiovisuales, rompecabezas, se puede jugar con banderas y crear banderas en el mundo. Forman parte de esta muestra Marta Minujín y Liliana Porter, entre otros, hay más de 30 artistas trabajando. Y es una buena opción para ver mucha producción que muchas veces no se encuentra, curada y presentada por la gente de la Bienal del Sur, ¿no?
Mira, impresionante Marta Minujín.
Sí.
Como sigue activa, ¿no?
Como sigue activa su edad, sí. Tiene cerca de 80 años y sigue activa.
Con Tutti, a la vanguardia.
Esto va a estar... Sí, esto va a estar disponible del 5 de julio al 31 de diciembre, hace 6 meses para recorrerlo. Y está bueno ir buscando lugares donde se presenta, porque más allá del centro de, digamos, del centro de arte contemporáneo donde inicia, hay un montón de espacios implicados, así que no es raro acercarse a algún museo y ver la presencia de la Bienal del Sur también ahí.
Buenas. María, antes de cerrar, decías del 9 de julio, el feriado del miércoles, que hace referencia a la fecha de la independencia. En la escuela, ¿cómo les enseñan la independencia argentina? ¿Qué les dicen?
Y que se firmó la independencia después del gobierno de Mayo, se firmó la independencia, el documento de independencia de España en la Casa Histórica de Tucumán.
Uh-huh.
Hace muchos años que salí de la escuela, se me escapan los...
¡Oh, casos, no! Vamos bien
por ese lado. Sí, bueno, es una de las fiestas más importantes de la patria, es una fecha muy muy querida en Argentina. Y se recuerda esto, la Casa Histórica de Tucumán, que erróneamente llamábamos Casita de Tucumán, a los tucumanos no les gusta nada.
Ah, que le digan la Casita
de Tucumán. Es la Casa Histórica de Tucumán.
Ay, va.
Y así se firmó el documento. Por eso fue también el escenario elegido por el presidente el año pasado para firmar el consenso de mayo.
Es verdad.
Fue la Casa Histórica, en aquel acto que se hizo de madrugada, donde todos pasaron muchísimo frío. Bueno, fue en Tucumán.
Que no salió como quería, ¿no? Pero bueno.
No salió como quería. Está recién reactivándose, lo comentábamos la semana pasada. Recién ahora están empezando a trabajar en el tema. No lo van a soltar porque es una de las causas importantes para el gobierno, pero fue muy, muy lento, ¿no?
Bárbaro.
Bueno, María, gracias y hasta la semana que viene.
A ustedes, que tengan buena
semana.
Bien, chau.